Y si hay un tema que nos es transversal, quizás a todo el ciclo de A las Fuentes aquí en Radio Nacional, incluso desde el año pasado, es el lo vinculado a la deuda externa. Nosotros tenemos el anclaje más cercano, el préstamo que tomó la Alianza Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional, por el cual Alberto Fernández refinanció de la manera en que lo hizo, pidiendo nuevamente 45 mil millones de dólares, con lo cual lo que se está pagando, lo que se va a empezar a pagar a partir del 2026, es el acuerdo de este gobierno y no el de Mauricio Macri, pero podemos hacer un derrotero mucho más para atrás sobre lo que significó o lo que significaban los procesos de deuda externa sobre la Argentina y su vinculación con una distribución inequitativa del ingreso o la pobreza. Para ello, para darle profundidad a este análisis y quizás corrernos un poco de la coyuntura, pero no tanto, estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona, historiador dedicado al estudio de la deuda externa. Alejandro, ¿cómo te va? Acá Sebastián Premisi, Luciana Glesser y Juan Francisco Martínez Peria, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y gracias por llamar.
Bueno, ¿en qué, podemos hacer el anclaje más coyuntural y seguir reflexionando sobre cómo nos tiene sujetos el Fondo Monetario Internacional y las imposibilidades que eso nos genera para pensar una Argentina o un país soberano, pero podemos hacer el mismo derrotero hacia atrás y quizás encontremos esas mismas condiciones, ¿no?
Mira, el problema que nosotros tenemos y que no se solucionó nunca es que, primero, después que se fue la dictadura militar, ninguno de los gobiernos constitucionales quiso enfrentar el problema de la deuda de manera decisiva. Se hicieron quitas, reestructuraciones, refinanciaciones, pero el problema de la deuda siguió subsistiendo, a punto tal que después de haber seguido la dictadura, dejando una deuda de 44.500 millones aproximadamente, y después de lo que pagamos durante décadas, hoy la deuda pública de la Argentina, en moneda extranjera es del 70% y en moneda nacional del 30%, ha llegado a 378.500 millones de dólares al mes de junio. A esto se suma que tenemos una deuda cuasi fiscal en el Banco Central que excede los 50 mil millones de dólares, porque la deuda al 22 de julio, que es la última medición efectuada por el banco, arroja la bonita suma de 7 billones 81 mil millones de pesos a una tasa de interés que era del 52 y ahora ha pasado al 60%. Lo que te da una magnitud de lo que va a tener que pagar el central a quienes compran esas letras, que son nada más que los bancos. O sea, el sector financiero es el que siempre se ve beneficiado. Y a esto se suma el problema con el fondo, donde el gobierno del doctor Fernández hizo un acuerdo que dijeron que era el mejor acuerdo, y yo digo, ¿cuál es el mejor acuerdo de legalizar una deuda que uno puede cuestionarla de muchas maneras? Porque es una deuda que se contrajo y no fue utilizada para el objetivo para el cual se había pedido. La plata, de acuerdo al Banco Central, así como entró, se fue. Y el propio Fondo Monetario, en su evaluación ex post, dijo exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Que arreglaron pagarle al fondo, con plata del fondo, terminar con la deuda de Macri en el 2025, como decía recién, y después empezar a pagarle a partir del 2026 durante 10 años, aceptando la tutoría del Fondo Monetario, que en los dos primeros años va a revisar cada 3 meses las cuentas públicas, ya tiene un ciudadano británico instalado en el Banco Central, y dirá si la Argentina va bien, si no va bien, si hay que seguir ajustando, si hay que hacer determinadas cosas, y después seguiremos durante 10 años más. La realidad es que si uno hace un análisis matemático de la posibilidad de pagar la deuda completa, no existe la posibilidad ni de pagarle al fondo, ni de pagarle a los inversores privados. Es decir, va a haber que entrar en nuevos procesos.
En ese sentido te pregunto si el negocio de estos tipos o personas, para no ponerle género, es que sigamos en endeudamiento permanente, nunca pagar. Entonces, claro, porque vía ese endeudamiento, tenernos sujetos políticamente.
Esa es la lógica del usurero, ¿no? Que viene del tiempo antiguo. Es decir, tenerte debiendo siempre para que siempre pagues intereses y pagues. Y Martínez Díaz fue muy claro. En 1984, en la Cámara de Diputados, cuando fue a declarar, dijo: la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses, así solito, ¿no? Y claro, es lo que ha hecho la Argentina y sigue haciendo, y esto significa una transferencia de recursos descomunal. Y por otra parte, uno piensa, bueno, un gobierno como el de Macri, era lógico que emitiera una deuda así desmesurada. Pero bueno, Macri se fue en el 2019 y dejó una deuda pública de 323 mil millones. Y hoy tenemos 378 mil.
Sí, fue, digamos, más allá del yo entiendo que el número asusta, pero digo, más allá del número, digo, el proceso político que hay detrás, o el tipo de país que se construye en base al endeudamiento, porque el macrismo arranca, el hecho fundacional de gobierno es el pago de los fondos buitres al contado, en una digamos, un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, creo que el 16 de marzo del 2016, donde, bueno, hoy el superministro de Economía era uno de los que bancó, perdón, dije superministro y no tenía que decir superministro. Massa bancó el pago. Massa bancó el pago a los fondos buitres y casi en soledad, en ese momento el kirchnerismo rechazándolo. Bueno, había todo un entramado de ese proyecto de país vía endeudamiento, donde incluso el riesgo para los fondos de inversión, fondos buitres, bueno, sigue siendo el principal activo.
Claro, pero además, otra de las cosas que a veces causa escozor cuando la digo, es que la deuda contraída entre el 2016 y 2019 no solo fue deuda de Macri. Macri emitió bonos de la deuda que le fueron autorizados por ambas cámaras del Congreso, donde no tenía mayoría. Y cuando se emitieron los bonos para pagarle a los buitres, esa ley recibió un mayoritario apoyo, inclusive casi 20 senadores del Frente para la Victoria votaron a favor. Entonces, hay tanta responsabilidad en los que autorizaron como los que emitieron deuda. Y el problema fundamental es que nadie se hace cargo de eso. Se hacen los distraídos, unos les echan la culpa a los otros. Y en el caso del pago a los buitres, que fue algo que Macri ya había anunciado, que él quería solucionar ese tema, a través de una investigación de la Justicia Federal, se ha determinado que hubo pagos que no se deberían haber hecho, que había demandas que no se habían iniciado. Quizás lo de Griesa, que era algo donde la Argentina se había presentado, se había defendido, había apelado, había llegado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, ahí había alrededor de 3.000 millones de dólares que no había otra alternativa que de alguna manera pagar. Pero se pagaron más de 12.000 millones de dólares. Y estamos en un proceso donde se reconocen deudas que no se venían a haber reconocido. Y como vos decías recién, es una especie de sistema que sigue. Y claro, el único perjudicado, además del pueblo argentino, es una nación que paga recursos que no tiene para sostener a un grupo de especuladores y al sistema financiero, que le conviene que la Argentina siga permanentemente así. Y el actual candidato, el actual superministro, fue uno de los que precisamente apoyó todo ese proceso. Por eso yo no sé lo que va a hacer ahora a través de estos nuevos cambios que se han hecho.
Alejandro, buen día. ¿Cómo estás? Luciana Gresar te saluda.
Buenos días.
Te quería preguntar porque creo que fue en el primer discurso de apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández ante la Cámara había dicho que iba a buscar hasta los últimos responsables de ese fenomenal endeudamiento, y de hecho hay una causa que, si no me equivoco, lleva adelante la Procuración a cargo de Zannini.
Entre otros querellantes.
¿Sí? Entre otros querellantes, y te quería preguntar si sabías algo del estado de esa causa, si le ves futuro, si avanza sobre la responsabilidad local del gobierno de Macri, y si tenemos alguna competencia o alguna jurisdicción donde avanzar en este reclamo para sentar como acusado al fondo.
Bueno, precisamente en un libro que yo acabo de publicar hace unos meses con mi amiga Fernanda Vallejos sobre el Fondo Monetario Internacional y la deuda, explico claramente toda la estructura legal que permitió que se hiciera ese acuerdo, porque el equívoco de la denuncia de la Oficina Anticorrupción sobre la base de un informe de la CIGEN y la querella efectuada por la Procuración es sostener que se contrajo el préstamo violando normas de la ley argentina, cosa que es un disparate total. No se violó ninguna norma de la ley argentina, porque precisamente Macri tenía una ley, la 24.156, que en su artículo 60, en la parte final, lo habilitaba a contraer este préstamo del fondo. Además de eso, tanto la ley de administración la ley de administración financiera como la ley de contratación pública eximen de cualquier tipo de dictamen económico jurídico a todo lo que son acuerdos internacionales como el del Fondo Monetario. Entonces, claro, si tenemos una legislación permisiva que ha determinado que un presidente pueda endeudar a su país de manera irresponsable y arbitraria y no existe ningún control porque hay normas legales que se lo permiten, yo creo que no va a haber ninguna viabilidad en esa denuncia. Y te digo más, esa denuncia la instruye la jueza María Eugenia Capuchetti y hace unos meses pidió el levantamiento del secreto bancario a los efectos de determinar quiénes eran los que habían fugado el dinero y supuestamente el dinero entregado por el fondo. En primer lugar, hay que hacer una auditoría en el Banco Central para determinar con rigurosidad si la plata del fondo se fue y en qué cantidad. Número dos, no hacemos nada con conocer a los que se llevaron la plata, porque hay un gran equívoco. Se habla de fuga de capitales, y la fuga de capitales, primero, no es un delito, y en segundo lugar, cualquier ciudadano puede comprar los dólares que se le dé la gana y llevarlos donde quiera, si puede justificar el dinero con el que compró esa plata. Entonces, Alicia Castro, Gabriel Mariotto, yo hicimos una denuncia en la justicia penal a los efectos de que además se levantara el secreto fiscal para ver si un señor que compró 10 millones de dólares había declarado nada más que uno, por lo cual le correspondía, indudablemente, además de una sanción penal, una sanción fiscal enorme. Bueno, el fiscal que actualmente interviene está mirando, está viendo qué hace, la jueza Capuchetti no ha levantado el secreto fiscal. Entonces, es como que son denuncias que tienen mucha repercusión mediática, pero que desde el punto de vista legal son prácticamente imposibles si el fiscal no hace nada y si el juez, o la jueza en este caso, empiezan a contemplar una serie de causas y trámites burocráticos que nos sirven. Por otro lado, yo he analizado minuciosamente la denuncia del doctor Zannini y yo creo que el equívoco es tan grande que hasta han tratado de justificar la denuncia en una norma legal que no existe. Y la norma legal que no existe lo he chequeado y dije, ¿cómo es posible que se hayan equivocado de tal manera? Y lo que me preocupa respecto a esa denuncia es que los abogados de Macri puedan realmente entrar minuciosamente en los términos de la misma y denunciar al gobierno de Alberto Fernández por falsa denuncia, por haber justificado esa acción legal en un, por ejemplo, en una norma de la ley 11.672 que no existe. Entonces, cuando se hacen acciones inviables, cuando no se conoce bien el derecho, a pesar de que lo haga el procurador del Tesoro de la Nación, y hay mucha repercusión mediática, pero poca claridad jurídica, y bueno, estamos en problemas.
Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación con Alas Fuentes.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Pasaba Alejandro Olmos Gaona, historiador dedicado al estudio de la deuda externa.